En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Javier Santa Cruz, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Has visto que te saludo hoy a ti primero que a Carmen, porque el otro día Carmen me salió rana. Porque Carmen siempre viene vigorosa. Y entonces yo cuando la veo muy vigorosa digo, Carmen, ¿a quién ponemos hoy a parir? Pero la última vez estaba Blandy Blue.
Chiqui.
Hoy si quieres.
Chiqui.
Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches. ¿A quién ponemos hoy a parir?
Chiqui.
¿Y quién es Chiqui?
Chiqui Montero.
Ah, bueno, pero hay muchos motivos para ponerla hoy a parir.
Por eso.
¿Y cuál es el que le
hoy se lleva todas las palmas, vamos.
Bueno, hoy, básicamente, si yo tuviera que, o sea, si te interpreto bien, es por haber anunciado lo de la armonización fiscal, lo que ella llama la armonización fiscal.
Armonización, o sea, subir.
Sí, igualar por arriba, exacto, nunca por abajo. Además, armoniza por abajo y...
Has entrevistado a Laschetti y lo ha explicado muy bien. O sea, si aquí no se trata de... se trata primero... La idea es cómo fastidiamos a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y luego, que su tendencia siempre es a subir los impuestos.
Y cómo le tapamos las vergüenzas, perdóname, a las comunidades del Partido Socialista. Porque claro, aquí unos tienen los impuestos más arriba y los impuestos más abajo. A mí me ha dejado al lado Javier Fernández Laschetti cuando ha dicho, si igualamos con Asturias, cada contribuyente va a pagar 2.000 euros más en impuestos.
Sí, porque se pasa de las comunidades de régimen común. Madrid es la que tiene los tramos más bajos, o todos los altos, es decir, de las rentas un poco más altas, contra, por ejemplo, el caso de Asturias, Cataluña y Extremadura son las que tienen los tipos marginales más elevados.
Y antes Andalucía, que ha tenido antes que llegar la derecha para...
Exactamente, que ha sido el cambio que se ha producido en el último año. Entonces, esto de la armonización fiscal es una cosa que no solo la defiende ahora quiere... ¿No? Sí, pero esta historia tristemente también la defendía Montoro. Es decir, el problema es que a día de hoy ellos no son más que herederos también de una tradición muy marcada en la política fiscal en España, que es la de intentar eliminar los campos donde hay un poquito, tampoco demasiado, de competencia fiscal entre territorios. Es decir, una de las cosas que buenas, objetivamente buenas, que ha tenido la descentralización de las figuras tributarias en España y de dar capacidad de poder recaudar a las comunidades, ha sido que cada una de ellas, dentro de su margen, pues ha subido, ha bajado los impuestos y, evidentemente, el responsable autonómico, es decir, el presidente de la comunidad, el consejero de Hacienda, el que sea, no solo es responsable de gastar, sino también es responsable de recaudar. Y esto es una cosa enormemente relevante y, por ejemplo, es lo que lleva haciendo 40 años el gobierno vasco o el gobierno navarro. Es decir, son responsables de ello.
La ministra de lo que debería de preocuparle es que las comunidades autónomas cumplan con sus objetivos de déficit. Y entonces da la casualidad de que las que cumplen, para empezar, son las del PP. Y justo son las que o bien ya venían bajando impuestos, o como es el caso de Andalucía, se ha sumado, por supuesto, a la política liberal de bajar los impuestos, porque está demostrado, y lo están demostrando, que se recauda más incluso que las que por tenerlo en el tipo más alto. Entonces, eso es lo que debería preocuparle. Pero como a Montero y al PSOE no les preocupa nada el déficit, ni la deuda, ni nada de eso, yo creo que más bien lo que quieren es jorobar a las... exacto. O sea, es que es una cosa tan retorcida y tan chorras y tan... Porque no es que cumplan, no les están diciendo, oiga, es que usted está bajando impuestos y luego no me cumple. No, no. Están cumpliendo y además bajando impuestos. ¿Por qué? Porque gastan más eficientemente. Entonces, eso es lo que le debería preocupar a un Ministerio de Hacienda. Pero no. A esto lo que les importa es, oye, que es que Madrid funciona fenomenal, ahí no vamos a tocar nunca pelota, Andalucía está bajando impuestos y encima está recaudando, y nosotros estamos subiendo impuestos y ya veremos si recaudamos lo que decimos, que ya de momento se han tenido que apear del burro de que ya no van a recaudar lo que decían hace unos meses que iban a recaudar, por ejemplo, con la tasa tecnológica o con la tasa Tobin, Que encima lo de la tasa tecnológica es una coña, porque encima no entra en vigor, por así decirlo. O sea, es lo hacemos porque como ahora se tienen que reunir Podemos y el PSOE para ver cómo va el pacto, pues así le ponen una cruz. Tasa Google, cruz, aunque no entre, es igual, pero ya lo han aprobado y ya ala.
También hay, Carmen, hay que señalar que se hace este gesto, o sea, bueno, el gesto que simplemente, a ver, para que no nos perdamos un poco en esta maraña de proyectos y de anuncios del gobierno, se trata de un proyecto de ley que tiene que tener su trámite parlamentario, sí, y que supuesto. Ya fue la segunda vez que lo han intentado sacar adelante, pero sobre todo tampoco quieren ir más allá, que ya bastante están yendo, porque tienen delante dos amenazas importantes. La primera, por parte de la Comisión Europea, es decir, de que están rompiendo la dinámica de los consensos de los anteriores meses, de que si no había un consenso en la OCDE para sacar adelante este impuesto, ningún país lo haría. Entonces, está, por un lado, rompiendo eso, y en segundo lugar, tiene a Estados Unidos, que es una información que haya sacado El Mundo de una forma muy precisa, diciendo que, oiga, que es que están vigilando lo que puede hacer España, porque las represalias pueden ser exactamente las mismas que las que se plantearon a Francia. Y Francia, ¿qué fue lo que hizo? En el minuto 2, primero se fueron a Washington, se fueron a negociar y dijeron, vale, yo retiro la implantación del impuesto digital a cambio de que ustedes no me pongan aranceles al vino. Oye, y la negociación salió y ese fue el acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en España ni hemos ido a Washington ni hemos negociado nada y todo lo estamos haciendo un poco a remolque. Pero en cualquier caso...
No, lo peor, hoy dice la ministra, ¿qué quieren, que nos arrodillemos? O sea, es que son unas cosas que dices, pero vamos a ver, señora, salga ya del patio de la caseta de Sevilla... y está dirigiendo el ministerio de los más importantes de España, y usted no puede decir de forma chulesca, que es que están todos en un plan chulesco, ¿qué quieren, que nos arrodillemos? Así, pero oiga, que está Estados Unidos diciendo, vaya usted allí, es igual que lo de la PAC y lo de tal, ay, que nos va a salir fatal, pero ¿qué ha hecho usted hasta ahora? Si usted no ha ido allí, si usted no se ha partido, seguro que los italianos, los franceses, los portugueses llevan allí peleándose por el dinero de no solo de la PAC, sino también de los fondos de cohesión, que nos vendrían muy bien para muchas cosas, y ahora, ay, anda, oye, que nos van a, que está, estoy preocupadísimo, dice Sánchez, porque es que nos van a machacar. Pues claro, si no hacen nada, pues te machacan. Mira cómo a Italia no le metieron aranceles y a Francia vas allí y negocias.
Sacando muchos asuntos, dejando
bueno,
que los ordenen.
Bueno, pero es que todo forma parte
de lo
mismo.
Sí, lo entiendo. Pero por terminar de rematar la parte de lo que llama, ¿cómo le llamó? Chiquis, que yo no sé qué le llaman, chiquis.
Bueno, ella es que ella le dijo a una periodista, total que son 2,000 millones, chiqui.
Ah, bueno. No, yo soy
entonces
más
la llama todo el mundo
el poder,
Chiqui Montero, que no es una cosa solo mía,
bueno,
que
pues
es un poco general.
No, la ministra Montero ha dicho una cosa que me parece argumentalmente un disparate, y es que va a hacer eso, es decir, va a armonizar, por utilizar su terminología, pero sin menoscabar la autonomía fiscal de cada comunidad autónoma. Pero vamos a ver, explíqueme cómo cuadra usted ese círculo.
No, o sea, está diciendo una cosa y su contraria, ¿no? Porque además ahí también se nota el sesgo de que lo que se querría es que las comunidades que tienen impuestos más bajos lo que hagan sea subirlos. Es decir, ahí enseguida se ve cómo la capacidad recaudatoria y en este caso la capacidad propia que tienen las autonomías se la des a aquellas autonomías que tienen impuestos más altos frente a los que lo tienen impuestos más bajos. En cualquier caso, aquí el debate de fondo es de que se haga de una vez por todas y cada día que pasa, ya llegamos muy tarde a la reforma del sistema de financiación autonómica. Es decir, llevamos 6 años, que se dice pronto, en la más absoluta de las ilegalidades por no haber reformado en la preceptiva fecha el sistema. Y eso termina, no, aparte de influir en la financiación de los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos, sobre todo ha sido utilizado como un instrumento de negociación política, como un instrumento de mantener a ciertos gobiernos autonómicos, intentarlos mantener a raya para que hicieran lo que en el momento que fuera en la época Montoro o ahora en la época Montero, lo que el ministerio quisiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos tenido el ejemplo claro de Andalucía y de Murcia, con las exigencias sobre el control del déficit, sobre la deuda, sobre el acceso a la financiación, al crédito y al mercado de financiación. Con lo cual, esto va a ser la dinámica que tristemente tendremos que soportar en los próximos tiempos. Pero más allá de eso, las propias comunidades que tienen impuestos más altos, lo que están viendo, por ejemplo, hay un caso como es el de Aragón, lo que están pidiendo es más autonomía en recaudatoria. Entonces, está claro que no podemos seguir así. Es decir, ahora mismo el sistema que tenemos de que sea la hacienda, la hacienda estatal la que recauda y las comunidades la que gastan por los tributos propios de las comunidades autónomas, en el mejor de los casos, suponen el 3% del total de los ingresos que tienen presupuestarios, ¿no? Entonces, tenemos que darle la vuelta ya totalmente a esta tortilla, y ahí tenemos dos alternativas. Una, vamos hacia una recentralización de la política fiscal, y entonces recoger competencias y recoger recaudación, o dos, vamos hacia un federalismo fiscal en el cual ya le entregas la capacidad de poder recaudar a las comunidades, tú te quedas con los impuestos que no puedes repartir, como es el caso del impuesto de sociedades y del IVA, sobre todo el IVA, que es el normativa europea, con eso creas un fondo de solidaridad territorial para repartir dinero un poco, pues como se hace ahora con los fondos de compensación, y cada uno, pues que cada palo aguante su vela.
Ya, pero vamos a ver, eso a lo mejor es el deber ser y lo que sería, y lo que no. Eso no es lo que propone esta gente. O sea, lo que está proponiendo este gobierno, y yo me reafirmo porque, oh, qué casualidad, que siempre que hablan de paraíso fiscal o tal, siempre hablan de Madrid. Que también lo hacía Montoro, vamos a decir, todo es verdad, y es más, les decía, no, si no queréis bajar los impuestos, pues no podéis ir a los mercados, y no podéis tal, o sea, le ponía restricciones. Entonces, yo, como eso no es lo que está proponiendo, y tampoco está demostrado, ni nadie lo puede demostrar, es más, puede demostrar lo contrario, que porque tengas los impuestos más altos no vas a recaudar más, es decir, que no lo hacen porque Madrid recaude más o porque van a recaudar más, ni nada, que no. Yo creo que es puro sectarismo, o sea, se han puesto entre ceja y ceja, fastidiar a la Comunidad de Madrid, fastidiar a Murcia, que no solo no le dan el dinero del Mar Menor, sino que ahora les han dicho que por las inundaciones tampoco, porque ha dicho el delegado del gobierno en Murcia que eran costas privadas, y yo qué sé qué chorradas ha dicho, para justificar que no está en el decreto del dinero que les tiene que dar a los murcianos. O sea, vamos, si eso no es Andalucía que le quiere intervenir las cuentas. O sea, yo creo que es sectarismo puro y duro, y es vamos a subir justo sucesiones y patrimonio, que es lo que Madrid tiene bonificado al 99%, es decir, que no, prácticamente no se paga, y por eso ha venido tanta gente a Madrid, vienen todos los años 200.000 personas a Madrid, y acaba de publicar las cifras de creación de empresas en Madrid y es récord en Madrid. Entonces, eso es lo que no puede, o sea, es sectarismo puro y duro, porque Valencia, por ejemplo, que tiene un déficit de narices, que sí, que está infrafinanciada y todo lo que tú quieras, pero nadie le pone, que decir, que no es a las que tienen los impuestos bajos, que, oh casualidad, son las que están gobernadas por el Partido Popular.
Por hacerle el traje completo a María Jesús Montero, me decía Javier Santa Cruz que también habría que afiar en la conducta porque quiera nombrar presidenta de la AIREF a una persona que tiene, la AIREF es la autoridad independiente, sí, según dice el rótulo. Bueno, pues quiere nombrar sucesora de Escrivá, que sí que fue bastante independiente hasta llegar al gobierno, a una persona que tiene de independiente lo que yo de fraile benedictino, al parecer.
Sí, porque es, aparte de funcionaria de Hacienda, de carrera, de interventora, es una persona que tiene toda su hoja de servicios en Hacienda, ¿no? Y en ese sentido, alguien que se debe al cuerpo de Hacienda, que además es nombrada a dedo por el nuevo ministro, me parece un escándalo monumental. Es decir, ya en su momento, cuando se creó la autoridad fiscal, decíamos en aquellos años que dudábamos de la independencia, sobre todo en términos presupuestarios, es decir, es un organismo que depende de su presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, pero sobre todo tenía una dependencia orgánica que era difícil, digamos, de compatibilizar para decir que aquello era un organismo independiente. ¿Qué ha pasado? Que aquella falta de, entre comillas, legitimidad de origen, legitimidad de independencia de origen, la ganó en la práctica.
Pope, le pegó unos palos.
Lo ganó en la práctica, Escribá se ganó el puesto y hizo una labor extraordinaria. Ahora mismo la autoridad fiscal está en un punto importantísimo para la reforma de las políticas públicas en España, es decir, todo lo que se está haciendo en materia de evaluación del gasto público, de los programas, de las subvenciones, de todas estas cosas. Y entonces, pues, es ciertamente preocupante que se haga esta sucesión interna como si fuera esto una monarquía hereditaria, ¿no? Entonces, más allá de que, evidentemente, pues ya con los socios de investidura apoyan el nombramiento en el Congreso, pero por mucho que haya sido personal, es decir, lleva ya unos años dentro de esta casa, pero esto se debería haber hecho, además, cuando en su momento Sánchez y Iglesias hablaban de que el nombramiento de ese cargo tenía que hacerse por concurso público de méritos de aquellos candidatos que reunieran las mejores condiciones y que lo aprobara el Parlamento. Entonces, a mí, sinceramente, me preocupa hasta este asunto.
Es que es a más. O sea, quiero decir que es que ya, a mí ya es que ni me sorprende. Porque es que hemos visto lo del caso de Red Eléctrica. Hemos visto, bueno, hoy estáis toda la tarde con la señora Dolores Delgado. O sea, al que te llevas al ver a Delsi, le nombras consejero de Renfe, que antes era uno que había pegaba palizas por ahí. O sea, te quiero decir que el criterio de nombramientos está siendo de tal vergüenza, o sea, es tan vergonzoso todo, que es que en Red Eléctrica, que es el 80% del capital, está en manos privadas. O sea, y tú llamas a esa persona para darle instrucciones porque te lo ha dicho tu padre. O sea, es todo así. Entonces, que hayan nombrado a esta persona, que será íntima de Montero, o me da igual, o de la cuerda, o de lo que sea, en un organismo que había costado mucho que se ganara a base de informes y de informes, y decíamos, madre mía, Montoro, habrá dicho, Dios mío, ¿en qué momento? Tal, porque se lo había impuesto la Unión Europea, que tenía que haber una autoridad. Y fíjate que al final Escribá empezó a hacer ahí alguna cosilla rara y tal, pero bueno, como sacaba esos informes tan estupendos de las subvenciones, del gasto público, de todo aquello, decías, oye, y ahora resulta que nombras a otra sectaria del grupo que va a arruinar lo que ha sido el buen hacer y la independencia de ese organismo, que es muy necesario, y que si hicieran caso de los informes que ha hecho, podrían estar ahorrando miles de millones de euros en subvenciones absurdas que no se sabe a dónde han ido, en dinero público que se ha tirado por el sumidero, pero miles y miles de millones. Así que no tendrían ustedes ni que subir los impuestos, ni que tocar las narices, ni que hacer la vida más imposible a las empresas, y reducir el gasto público y reducir el déficit y cumplir con Europa. O sea, fíjate qué fácil, pero como los informes esos los han metido en los cajones y han dicho, uy, qué horror, vamos a quitar la subvención aquí a nuestros amiguetes y tal, pues 14.000 millones.
Ya le hemos hecho el traje completo a Jesús Montero. Bueno, hay una noticia hoy del día que me gustaría que comentáramos, sobre todo porque a mí me cuesta mucho entenderla y yo creo que la mayor parte de la gente también, aunque la mayor parte de la gente es marxista que yo, las cosas como son. Hoy sabemos que el gobierno le cede la gestión de la seguridad social al País Vasco, pero al mismo tiempo el discurso del gobierno es que no se rompe la caja única. ¿Eso es compatible?
Sí, lo que se hace efectivamente es ceder la gestión, que es básicamente pues los cobros, los pagos, los trámites, es decir, lo que es el día a día de la gestión de un organismo, en este caso las tres direcciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social en las tres provincias vascas, y por tanto es lo que se cede es la gestión, no se cede la capacidad de poder modificar, sea la alza, la baja o lo que sea, ni las pensiones, ni las cotizaciones, ni nada por el estilo, porque eso es el principio de la caja única, es decir, de que haya una igualdad de condiciones de todos los ciudadanos españoles en esa materia.
Pero vamos a ver, es que el País Vasco es deficitario, con lo cual es que ni quiere, porque ahora lo que va a pasar es que el Estado me soluciona, que me paga las pensiones, porque si yo las llevara yo y fuera independiente y mi caja la tuviera yo, me faltarían 1.800 millones. Mientras que así, el Estado pone los 1.800 millones. Pero yo, en el País Vasco, pongo la oficina de la Seguridad Social de Euskadi. Si como me sobra dinero, le puedo hacer políticas de darle a un extra de 100 euros a los que tal. O sea, encima, ¿Qué va? Si le viene fenomenal, ¿para qué va a romper la caja? O sea, es... si rompe la caja, le faltan 1.800 millones.
De lo que se trata es de borrar el rastro del Estado en el País Vasco.
Por eso es más importante que lo otro, porque lo otro es deficitario. Si fueran independientes en ese sentido, tuvieran su caja, necesitarían 1.800 millones de euros.
La situación de la seguridad social vasca es... especialmente, o sea, financieramente preocupante si fuera, como bien comenta Carmen, si fuera independiente, por dos problemas relevantes. El primero es la situación actual y también la proyección de los próximos años de ingresos y gastos. Básicamente estamos hablando de que el sistema vasco tiene además una dependencia importante pues de grandes compañías, las cuales ahora pues están negociando el asunto del estatuto de la industria electrointensiva, el cual por otro lado Galicia y Asturias pues también han sacado su propia han desenterrado el hacha de guerra con bastante razón al respecto. Pero es que la cuestión más importante al hablar de la seguridad social en el País Vasco no es ni siquiera el dinero de hoy, sino la dinámica endiablada de pirámide demográfica que tiene. Es decir, el envejecimiento es la peor situación, es la peor pirámide demográfica española, de todas las regiones españolas. Entonces, tú tienes una base de cotizantes que cada vez va a ser más reducida, mientras vas a tener una base de pensionistas cada vez mayor, con lo cual tú estás pagando pensiones además en media más altas, es decir, la pensión media es más elevada porque evidentemente las cotizaciones y los salarios eran más altos, y entonces eso, ese problema financiero es algo que evidentemente el gobierno vasco no lo quiere, por supuesto, pero tampoco hay margen para darle en este momento ningún tipo de competencia para modificar o bajar cotizaciones, que por ejemplo sería una cosa muy importante para sus propias empresas. Es decir, teniendo unos costes energéticos más un poco más reducidos que la media española, y además de eso teniendo un régimen fiscal para las empresas que es ligeramente mejor que el del conjunto de España, la problemática la tienen en tener una pirámide demográfica que está completamente dada la vuelta. Entonces, eso no les interesa, pero tampoco interesa el que tú puedas... O sea, ahí hay un negocio, incluso financiero de base, que es en la gestión de los cobros y los pagos. Y en eso, además hoy el Economista ha publicado una entrevista bastante interesante a un antiguo diputado foral de Vizcaya, ¿no? Y entonces decía que solamente las ganancias de eficiencia que podrían tener la gestión transferida, ya eso en sí es una aportación importante de dinero para intentar apuntalar la sostenibilidad de las pensiones vascas. Pero una cosa que no es menor es que aquel que tiene la gestión de los cobros y los pagos de cada mes tiene un beneficio financiero, es decir, si lo sabe hacer...
Pero cuando te faltan 1.800 millones de momento, y según tú y las proyecciones que son así, mucho más, y encima tienes a unos jubilados muy movilizados,
muy
que son los que se han estado movilizando todos los lunes de llueva o no llueva, llueve en el País Vasco, saliendo a la calle, pidiendo una pensión mínima de 1.100 o 1.200... Eso como lo haces, al revés. Ahora ellos dicen, bueno, nosotros ya hemos conseguido esto, vamos a ver cómo tal, como nosotros no tenemos que pagar esos 1.800 de momento, a lo mejor os podemos dar que ya lo verás, que además hay elecciones, ya verás cómo algo se les va a ocurrir para que los jubilados del País Vasco miren más lo que les va a ofrecer. Pero de claro, complemento de no sé qué, mientras que el Estado te pague tu deuda de déficit.
Pero no será, claro, pero no será con cargo a la caja de la Seguridad Social, sino que será con cargo a sus propios presupuestos. Y en cualquier caso, eso el gobierno vasco siempre lo ha medido bastante. Es decir, el gobierno vasco tiene uno de los sistemas de ayudas sociales pues más amplios que hay en el territorio español. Pero sobre todo lo que tiene es el coste de recaudar. Es decir, hay que recordar que antes hablábamos de las comunidades de régimen común, de quiénes son las que tienen más impuestos. El País Vasco tiene un marginal del 49%, o sea, en el tramo más alto de renta. Entonces, el País Vasco aplica una política fiscal severa a la renta personal, es decir, los impuestos a la renta personal son elevados, mientras que intenta reducirlos a las empresas, es decir, lo que se quiere no es gente, o sea, tú, el gobierno vasco no quiere personas, lo que quiere es empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema que tiene de ayudas es bastante extenso, y luego cuentan con otra cosa que tristemente el resto de España no tenemos, y eso no es un problema del concierto, ni es un problema de favoritismos fiscales, que es un sistema extraordinario de complementos de la pensión por el sistema privado, por las pensiones, los planes de pensiones de empresa. Ese es un sistema verdaderamente extraordinario y que hace que el sistema de pensiones en su conjunto, si sumaras el déficit de del público, pero juntas el superávit del privado, y tienes una situación mucho más saneada. Es decir, solamente en pensiones, en pensiones de los planes de empleo, está ahorrado el 40% del Producto Interior Bruto Vasco.
Sí, pero aún así los tenías ahí todos los lunes, pidiendo sí. más.
Señores, bueno, es que el que no llora no mama, eso ya lo dice el refranero español. Sí. Carmen, gracias. Vale. Un saludo, don Javier Santa Cruz también. Hasta la semana que viene, nos vamos, amigos. Caminito de la política.
En Casa de Herrero, es Radio.